de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Y seguimos en Herrera en COPE, ahora en este ratito en COPE Comunidad. Y hoy les cuento que en este 23 de noviembre es el Día de la Palabra. Y anda que no es rico el lenguaje español. Vamos, si les vale mi propuesta, vamos a intentar utilizar la riqueza de este vocabulario, escoger palabras bonitas, a variar, a disfrutar de las curiosidades que entrañan algunas palabras, a indagar en otras, que usamos palabras y expresiones cuyo origen desconocemos. Vamos a escoger también las más dulces y las más bonitas para tratar a los que más queremos, que con el buen uso de la palabra también podemos ser un poquito más felices. Saben que además es jueves y los jueves hablamos de agua, del agua que nos une, y ya tenemos listo y preparado a Pedro González. Pedro, cuando quieras.
El agua que nos une, espacio informativo ofrecido por SCRATS, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura.
Y hoy hablamos con Francisco Lázaro, que es presidente de los regantes del trasvase Tajo Segura de la zona de Alhama. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, yo lo primero que le quería preguntar es algo que a lo mejor le han preguntado ya alguna que otra vez. Hace poquitos días se constituía el nuevo gobierno, sigue como presidenta de Transición Ecológica Teresa Rivera. Yo no sé si eso es bueno o es malo para los regantes, en este caso incluso de Alhama, ¿no?
Seguimos con una ministra que sabemos que es antitrasvasista. Bueno para nosotros no es, desde luego, porque estamos viendo que cada vez tenemos menos agua, cada vez nos van recortando más, cada vez vamos teniendo menos recursos. Entonces suponemos que seguiremos en la misma línea. Sabemos que la cuenca del Segura está mal, y sabemos que la cuenca del Tajo también está mal, pero claro, lo que no podemos estar pendientes de la lluvia, no podemos estar pendientes de que llueva, y ahí estamos, ese es el problema que tenemos.
Ahora mismo, ¿cómo está la situación en los regadíos de Alhama? Porque evidentemente el 1 de octubre se inauguraba el nuevo año hidrológico, no ha llovido de momento en este otoño, se espera que llueva, ojalá, pero ¿cómo está ahora mismo el tema?
Ahora mismo en Alhama, en nuestra comunidad, está mal. Precisamente este lunes pasado tuvimos una reunión de urgencia en Confederación con María Urrea, solicitada por las tres comunidades de aquí del Valle del Guadalentín, Alhama, Totana y Librilla. Somos tres comunidades que estamos desde un principio estamos infradotadas, o sea, tenemos menos concesión que cualquier comunidad de regantes del trasvase Tajo Segura. De broma nos llaman el Valle de Lágrimas, fíjese, siempre estamos llorando, cariñosamente nos lo dicen. Concretamente Alhama, lo que es hortícola no tiene demasiado, son más cítricos y parrales lo que tiene. Hemos tenido que decir a los que se dedican a hortícolas que reduzcan las plantaciones. Pero claro, todavía nos quedan los cítricos que hay que seguir regándolos porque está la cosecha, el limón está cosechado encima, la naranja también. Pedíamos a ver si nos podían aportar agua de otro sitio, y allí en Confederación pues nos dijeron que bueno, María, no nos atendieron muy bien, pero que así están todos.
Claro, la solución es complicada, si no llueve está difícil, los trabajos se recortan cada vez más, el agua desalada no es una solución, le sale carísima, ¿no?, en general.
El agua desalada sale muy cara, por supuesto, sale carísima, pero aparte de eso es que tampoco hay toda la que puedan necesitar, porque nos están recortando agua del trasvase, pero las desaladoras no están todavía conectadas entre sí, no tenemos la interconexión de desaladoras en cuenta. Entonces, si no tenemos agua del trasvase, tampoco podemos tener agua de desaladora. Las concesiones son pocas, hay mucha agua para repartir, y si no llueve podríamos salir de él, porque estamos viendo que pensábamos que la de, que la desalación podía ser una ayuda, podía ser una solución, pero estamos viendo que no, que tampoco.
Pues Francisco Lázaro, máximo responsable de los regantes de la zona de Alhama. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte el abrazo, de verdad.
Muchas gracias, Pedro.
Scratch, Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, te ha ofrecido el espacio informativo El Agua que nos une.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y nos gusta contarles buenas noticias. Cerca de 31 millones de toneladas ha movido el puerto de Cartagena en su acumulado hasta el pasado mes de octubre a bordo de 1.851 buques, el mejor registro histórico, y un crecimiento en las mercancías de un 2,86% con respecto al mismo periodo del año anterior, afianzan así su posicionamiento como el primer puerto en tráfico de graneles en España, como explica el vicepresidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández.
Cerca de 31 millones de toneladas ha movido el puerto de Cartagena en su acumulado hasta el mes de octubre a bordo de 1.851 buques. El mejor registro histórico y un crecimiento en las mercancías de un 2,86%. Los graneles sólidos siguen aumentando un 22,85%, más de 7 millones de toneladas, consolidando a Cartagena como el segundo puerto español en tráfico de cereal con más de 2,6 millones de toneladas descargadas. En graneles líquidos, las cifras arrojan un movimiento de casi 23 millones de toneladas, que mantiene al puerto de Cartagena como el líder en el tráfico de graneles líquidos. De nuevo, el petróleo crudo, con más de 13 millones de toneladas descargadas, el gas natural y el gasoil, entre otros, son las principales materias primas que mueve el puerto.
Además, en el resto de categorías, la mercancía general acumula un total de 802.424 toneladas con un descenso del 8,48%, mientras que el tráfico de contenedores mantiene las cifras del año anterior con cerca de 551.000 toneladas y una bajada mínima del 0,89%. En exportaciones sigue en alza con un aumento del 3,62% y 6.770.876 toneladas cargadas, y en importaciones con un descenso del 3,60% y con 21 millones de toneladas descargadas. Mantienen así su primer puesto en el sistema portuario español.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Seguro que sabes un montón de cosas sobre la región de Murcia, ¿a que sí? ¿Pero sabías que con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada en la región? Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y nuestra despedida no puede ser de otra forma que mandando un besazo a todos los amigos de la Ciudad del Sol que están de fiestas. Nos decía José Ángel Ayala que en la mañana del 23 de noviembre de 1244 era fría y la niebla y la lluvia eran protagonistas. Bueno, hoy están de fiestas y vamos, ya sabemos que no tenemos en este caso esa niebla y ese frío, pero sí que tenemos 12 graditos con cielo soleado. Si se van moviendo por la región, pues ya saben, se van a encontrar un poquito de todo. 17 grados, pero sol fuera casi toda la mañana en Cartagena, Murcia también con 17 grados, un poquito más en Águilas y en San Javier, que tienen 18. Los termómetros van bajando según nos movemos hacia ciertas zonas. Cieza tiene 14, Mula también tiene 14, Caravaca un poquito más fresca con 13 grados. En Yecla pues nos hace falta el chaquetón porque tenemos 13 graditos de temperatura, que prácticamente es de las más bajas, y en Alhama 17 grados de temperatura. Así es que agradables para salir, hacer planes, disfrutar y, como saben, bueno, pues seguir escuchando la radio, que lo pueden hacer desde el coche, desde los auriculares, desde cualquier aplicación, en casa o en el trabajo, si su trabajo se lo permite. Nosotros estamos 24 horas del día encantados de acompañarles, y lo que hacemos ahora es seguir contándoles todo lo que les interesa en este 23 de noviembre en Herrera en COPE.
Thank you.
Y tenemos, María, una de las grandes citas del año con el Banco de Alimentos. Se has venido, bueno, pues comprobando que hacían falta esos voluntarios, que yo espero que estén listos y vamos a colaborar, bueno, pues como decimos, todo el año, pero especialmente en esta súper recogida. Contamos hoy para hablar de ello. Hemos hablado del IVA de los alimentos, hemos hablado de esos voluntarios, por supuesto que hemos hablado de iniciativas que colaboran con el Banco de Alimentos, pero hoy nos toca hablar con el Banco de Alimentos del Segura y con su presidente José García Galvis. José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, antes de empezar con el meollo de la cuestión, además en una semana muy especial y muy importante, ¿se han conseguido los más de 1,000 voluntarios que eran necesarios?
Sí, estamos muy contentos porque yo creo que vamos a llegar a los 1,500 voluntarios en toda la región de Murcia.
Buenos días, José. Hablemos de fechas. ¿Cuándo y dónde es concretamente la gran recogida?
Bueno, pues estamos ya en capilla, como el que dice. Mañana a las 9 de la mañana empieza la gran recogida. Mañana a las 9, día 24, 25 y 26 en aquellos supermercados o hipermercados que abren el domingo.
José, ¿se hace en todo el país? Efectivamente, bueno, pues también en toda la región.
Claro, claro. Esta es una campaña que organiza la Federación Española de Bancos de Alimentos y en la cual participamos los 54 bancos de alimentos provinciales de en toda España. Luego ya nosotros, en cada provincia, el Banco de Alimentos Federado es el que lleva a cabo todos los contactos y toda la organización provincial.
Hay, supongo que, diferentes maneras de colaborar. ¿Cómo podemos ir nosotros y ayudar?
Bien, pues desde la pandemia, por problemas de sanitarios y evitar el contagio con el COVID-19, en el año 20 y el año 21 se hizo una recogida que llamábamos virtual, que consistía en que los clientes que acudían a pagar en caja su compra semanal o trimestral, se le invitaba a donar una cantidad en metálico para el Banco de Alimentos. Con ese dinero se compraron posteriormente aquellos alimentos que más falta le hacían a las familias más necesitadas, o bien se emitían tarjetas monedero o vales de comida para cambiarlas en los supermercados por parte de esta familia. En el año 21 ya se relajaron las medidas sanitarias y se hizo una recogida mixta, que es igual que en el año 22 y la que vamos a hacer en el año 23. Hay supermercados o tiendas o hipermercados que hacen una recogida mixta, o bien alimentos físicos no perecederos en caja, o bien donación en metálico, y otros supermercados, grandes cadenas, que solamente hacen una recogida en dinero que luego, como digo, se transformará en tarjeta monedero o nos darán ese dinero para que compremos en alimentos que hagan falta en cada momento.
Es que muchas veces somos un poco reacios a colaborar con este dinero que estás diciendo, pero también puede servir de gran ayuda.
Hombre, para nosotros logísticamente nos viene mejor la donación en dinero. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado no tenemos atún en conserva, o no tenemos aceite, o no tenemos leche, pues ese dinero lo vamos a invertir en ese alimento que en concreto nos hace falta en el almacén, porque igual nos sobra pasta, nos sobra arroz y nos falta del otro. Pero yo entiendo que sobre todo personas a partir de cierta edad le es mucho más gratificante o mucho más motivador entregar 6 litros de leche de forma física a nuestros voluntarios que estén a pie de caja del supermercado X, que en caja decir, bueno, pues mira, me iba a gastar 10 euros en leche, pues entrego 10 euros en caja para que luego el Banco de Alimentos haga con él lo que crea más oportuno.
Claro, porque además hay varios aspectos. Lógicamente, bueno, pues hay que transportarlos, hay que pagar sueldos, hay que hacer un montón de cosas, pero además, en lo puramente estricto de donar a las diferentes ONGs, que son las que luego reparten esos alimentos, José, bueno, pues lo que decía usted, lo empezaba, pues si todos llevamos pasta, pues mejor que unos lleven atún y tomate. En ese sentido, bueno, pues si se ponen dinero se va a repartir mejor. Pero además hay productos que especialmente le decimos a nuestros oyentes, si van a invertir X dinero, hágalo en qué, porque hay productos como la leche, el aceite, no olvidemos bueno, pues los productos para los bebés, hay un montón de cosas, productos de higiene, de limpieza, se necesita de todo, ¿no?
Sí, usted, yo creo que lo ha nombrado perfectamente. Ahora mismo lo que más falta nos hace, por problemas de inflación galopante, es el aceite. El aceite no hace falta que sea de oliva, hombre, si es de oliva, mejor que mejor, pero aceite de girasol también nos sirve. Y la leche, porque la leche es el alimento, creo yo, que más falta hace siempre desde que un lactante deja la lactancia materna al año de nacer o a los dos años, hasta que nos vamos de este barrio, estamos consumiendo leche. Y ese es un alimento muy, muy básico. Luego la alimentación infantil también es muy necesaria porque es cara. Las familias más necesitadas tienen problemas para comprar pañales, para comprar tarritos o cereales. Y siempre, siempre eso es muy demandado. Y luego los productos de higiene, porque si podemos ayudar a la familia necesitada con alimentos, pues se dona champú, un gel de baño o un lavavajillas, pues también es muy importante, porque todo lo que sea facilitarle la vida a esta gente es bienvenido.
¿A cuántas personas se estima que se puede ayudar con esta gran recogida?
Esta gran recogida, por ejemplo, el año pasado, entre lo que conseguimos en dinero y lo que conseguimos en kilos de alimentos físicos, sacamos unos 250.000 kilos aproximadamente. Esperamos superar esa cifra. Cuanto más mejor. Nosotros luego hacemos un reparto equitativo. O sea, cualquier familia que esté dentro de nuestros archivos, de nuestra base de datos, va a recibir la cantidad correspondiente dependiendo del número de miembros de la familia que sea. Si sacamos 500.000 de kilos de alimentos, pues lógicamente van a recibir el doble que el año pasado. Además, tenemos un problema importante. Desde que acabe el año hasta por lo menos el segundo cuatrimestre del año 2024, no vamos a tener ninguna ayuda de los fondos europeos de personas desfavorecidas, ni en forma de alimentos, porque eso se ha acabado, sí, ni siquiera en tarjeta monedero que nos puedan venir de Europa, presumiblemente a partir de mayo o junio del año que viene. Entonces, esos meses los vamos a tener que suplir con alimentos de esta gran recogida y con aquellos que podamos comprar con las donaciones económicas que recibamos, en tanto en la gran recogida como a través de nuestro Bizfood, o donaciones que no hacen empresas, entidades privadas y entidades públicas.
Bueno, pues todavía más ahí, queda clara la urgencia de colaborar, de donar, de aprovechar este fin de semana para hacerlo fácil, pero también durante el resto de final de año y en el nuevo 2024, que ojalá vaya mejorando la situación económica del país, pero lo vemos complicado, pues hay que seguir ayudando al Banco de Alimentos, que además, como decimos, ellos son los encargados de dar a las ONGs y las ONGs a todas aquellas familias que están muchas en riesgo de exclusión social. José, que vaya perfecto, que superemos. Si podemos doblar los kilos del año pasado, estaremos encantados de poder ayudar y sobre todo de poder contarlo. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y animo a la generosidad tradicional del pueblo de la región de Murcia, de la ciudadanía murciana, para que sean solidarios y piensen que 5 euros, 3 euros, 10 euros para muchas familias no supone nada. En cambio, nosotros eso lo vamos a multiplicar para dar la máxima felicidad a aquellas personas necesitadas que estamos en fechas muy señaladas que es muy importante nuestra ayuda por los tiempos que corren. Muchas gracias.
Pues firmamos debajo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y María Morano, ¿sabes que cuando Mariah Carey se descongela, esto ya es el pistoletazo oficial? ¿Sabes cuál es el verdadero, el oficial?
Pues no, Maite, sorpréndeme.
Pues los amigos del Corte Inglés, que nos tienen preparadas un montón de sorpresas. Y para los que nos ponemos así como duende navideño, una vez que se van acercando las fechas, es maravilloso. Queremos disfrutar de todo y nos vamos a acercar hasta el Corte Inglés de Murcia para hablar con Santiago Sánchez y que nos cuente, bueno, pues un montón de detalles. Santiago, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues encantadas. Somos ya como pequeños duendes navideños, porque además para vosotros también es uno de los momentos más especiales del año, ¿no?
Pues sí, la Navidad es el momento estrella, me atrevería a decir, de todo el año. Como bien decías tú, casi podemos decir que la Navidad empieza cuando nosotros lo decimos. Pero es un honor que así se nos considere y estamos aquí para que estas Navidades pues sean como todos los años, unas Navidades llenas de ilusión, de alegría y de buen rollo, como se dice.
Santiago, este año además tenéis un padrino espectacular, ¿no?
Sí, bueno, tenemos dos encendidos, el encendido de Murcia y el encendido de Cartagena. El encendido de Murcia lo enciende, la verdad es que un padrino espectacular, como tú lo has dicho, porque vamos a tener el honor de que sea, pues yo me atrevería a decir que ahora mismo, y puesto que ya ha terminado su trayectoria deportiva, pues el mejor deportista que ha tenido la historia de la región de Murcia, que es Alejandro Valverde. Así que Alejandro Valverde va a estar esta tarde con nosotros en ese acto que va a tener lugar a las 7 de la tarde en la Plaza Fuensanta, con el encendido de Navidad, y la parte musical la va a poner la coral San Buenaventura del colegio Capuchinos. Y en Cartagena, pues el encendido tendrá lugar pues tras también otro espectáculo infantil. Aquí comenzará a las 6:30 de la tarde con las locas aventuras de Nieves y Elfi. Y en este caso en Cartagena, pues va a tener un tinte también muy solidario, porque va a ser la asociación Asteamur para personas con trastorno del espectro autista, y también la asociación CeroSAF, de la asociación de padres con hijos afectados por SAF y TEAF, pues los que van a accionar el interruptor que va a iluminar esa fachada también espectacular del edificio de Cartagena.
Santiago, imagino que acude siempre mucha gente, tanto en Murcia como en Cartagena, porque además es, como decimos, un momento emotivo, pero a partir de ahí tenemos Cortilandia, tenemos nuevos espacios, tenemos un montón de aventuras por vivir en el Corte Inglés, porque al final es más que un lugar de compras, es un lugar para vivir experiencias.
Sí, es un lugar de encuentro. Yo siempre digo que el Corte Inglés es mucho más allá que un lugar donde se venden productos y se venden servicios. Es un lugar donde se viven experiencias, donde pasan cosas, donde ocurren cosas, y durante la Navidad pues ya nos encargamos, pues como tú acabas de decir, pues que en el momento en el que uno entra por la puerta pues se encuentre pues novedades. Y en el caso, por ejemplo, pues de tanto de Cartagena como de Murcia, pues tendremos multitud de actividades infantiles. En el caso que de Cartagena, por ejemplo, una de las novedades importantes es que este año hemos conseguido que un Cortilandia espectacular de interior, no de exterior, esté en la sexta planta. Es un Cortilandia muy, 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 muy especial, porque lo que trata es hacer un recorrido a lo largo de 24 metros lineales de movimiento y sonido, pues en distintos módulos, pues hace un recorrido un poco, nos transporta a la fábrica del dulce. Es un escaparate animado de fantasía que nos cuenta, además es animado, cada 15 minutos te lo explica, y bueno, pues nos cuenta la historia de cómo se hacen los dulces de Navidad. Y eso es en Cartagena, como digo, en la sexta planta. y bueno, espacios de decoración navideña en Cartagena, en el Sotona 1, este año con un espacio espectacular, dividido en secciones con distintas tendencias que hay en estas navidades, la tradicional Christmas, el Winter Garden, Santa Express, son distintas tendencias, y en el Corte Inglés de Murcia, pues que lo tenemos en la cuarta planta. Ahí podemos encontrar de todo para decorar adecuadamente nuestra casa durante estas navidades.
Pues Santiago, al hilo de lo que estás diciendo de decorar nuestra casa, la Navidad es una de las fechas más importantes, y es que en el Corte Inglés al final lo tenemos todo para esta Navidad en casa. Tenemos la decoración, los regalos, gastronomía.
Totalmente, totalmente. Uno cuando entra en el Corte Inglés lo que tratamos es de que se vaya con una sonrisa porque ha encontrado lo que busca. Y si hablamos de Navidad, pues evidentemente el mejor sitio es el Corte Inglés. Como digo, toda la tienda respira Navidad, desde que uno entra por la puerta ya con esa iluminación, esas estrellas especiales que hemos puesto más en el techo de cada una de las plantas. Y bueno, y si vamos pasando por todas las tiendas, por todos los departamentos, pues veremos ese espíritu navideño. Y más estos días, que estamos en plena semana de Black Friday. Con lo cual, pues Navidad por todos los sitios.
Sí, porque además ahí nos podemos fiar de las ofertas, porque vamos a encontrar además, Santiago, en la Navidad se necesitan tantísimas cosas y lo que no tenemos es tiempo. En vuestro espacio vamos a encontrar todo lo que necesitamos con un amplio horario, y además a mí me encanta porque vamos a encontrar desde productos de alta gama para el que tenga más presupuesto o quiera quedar muy bien con alguien muy querido, pero también esos pequeños detallitos curiosos para el amigo invisible, o sea que vamos a poder salir equipados.
Sí, nosotros adaptamos, nuestra oferta comercial trata de adaptarse, como bien tú decías, a los presupuestos de cada uno. Evidentemente, pues tenemos firmas de primera línea con productos más caros, con marcas muy importantes, pero luego también, como tú decías, ese pequeñito detalle para el amigo invisible, esos pequeños encargos de los Reyes Magos, de Papá Noel, ahí podemos encontrar de todo, y desde el propio Club del Gourmet, que además se estila mucho el regalar productos relacionados con la gastronomía, pues pasando por complementos, pasando por deportes, pasando por moda, joyería, bisutería, aquí podemos encontrar de todo, y además, como tú decías también, con la garantía y el servicio del Corte Inglés.
Bueno, pues vamos a encontrar de todo. María, vamos a poner una lista en el Corte Inglés para que nuestros amigos, nuestros familiares acierten, ¿no? ¿Te parece buena idea?
Sí, a mí me parece perfecto, una wishlist.
Pues ahora hablamos con Santiago en privado para que evidentemente nos lo ponga todo muy sencillo como director de comunicación de sostenibilidad y relaciones internacionales y nombrado por nosotros otro duende más de la Navidad del Corte Inglés. Santiago, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Siempre. Nunca me habían nombrado eso de duende.
Pues además lo hago con todo el cariño porque para mí los duendes están en mi equipo. Un abrazo fuerte.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
En Alcantarilla, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, han puesto en marcha la campaña llamada Alas, con la que quieren continuar la representación metafórica de la mariposa como símbolo de metamorfosis, cambio y transformación. La representación también se refiere al efecto mariposa, que implica que cada pequeño acto tiene enormes consecuencias. En el año 2022, Alcantarilla se adherió a la iniciativa de El Latido de las Mariposas, impulsada por Itziar Prat e Isabel Gallardo. Con esta campaña se ha querido dar voz a todas las mujeres de Alcantarilla, haciendo que se dieran metafóricamente la mano. El objetivo de la campaña de este año era crear una cadena de mensajes entre mujeres para que todas pudieran intercambiar los aprendizajes que han ido desarrollando conforme la vida les ha ido poniendo obstáculos. Además, mañana 24 a las 11:30 en la plaza Adolfo Suárez se leerá el manifiesto en contra de la violencia y habrá un minuto de silencio por las víctimas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Ahora en COPE, tu comunidad gestionada por un profesional. Un espacio del Colegio de Administradores de Fincas de la Región de Murcia.
Y lo que tiene que hacer es entrar en la página web de coafmu.org y elegir su colegio, en este caso del Colegio de Administradores de Fincas de la Región, el colegiado que les venga más cerca de su comunidad, el que les dé más confianza, porque es súper necesario. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, pues a mí me recuerda a la que se avecina. Ellos no tenían administrador de fincas y se acuerdan de esa frase de obras, obras. Pues vamos a hablar de obras en las comunidades de vecinos y lo vamos a hacer con Antonio Ruiz Ortega, que es responsable de comunicación del Colegio de Administradores de Fincas. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos echamos la mano a la cabeza en cuanto pensamos en obras, pero hay algunas muy necesarias y muy productivas para las comunidades.
Efectivamente, es que hoy en día, pues con toda la cantidad de ayudas que hay, pues siempre al final hay la posibilidad de hacer obras para mejorar el edificio, para instalar placas solares, para hacer obras de, bueno, pues para diversos tipos. Entonces, al final, ahí es donde está el administrador de fincas, que va a ser de gran ayuda a la comunidad de vecinos.
Sobre todo porque vamos a tener toda la información desde el principio, las posibles ayudas, los documentos que hacen falta, que muchas veces los vecinos vamos retrasando el momento, en este caso, bueno, pues de acometer, bueno, pues toda la documentación necesaria que tenemos que aportar. Ahí nos organizáis bastante y además nos podemos ahorrar dinero porque, como decimos, vamos a conocer todo sobre ayudas. ¿Qué es lo que más está en estos momentos en auge en cuanto a obras comunitarias?
Pues sí, efectivamente, como te anticipaba, las obras que más se demandan son las obras para rehabilitar fachadas, para mejorar lo que es la eficiencia energética del edificio, o bien, por ejemplo, para mejorar la accesibilidad, para instalar ascensores, eliminar barreras como pueden ser esos típicos escalones que hay de entrada a un portal, pues ahora se suelen transformar en unas rampitas muy cómodas que permiten la accesibilidad total al edificio. Y por supuesto, también la instalación de placas solares para el ahorro energético. Son las que más se demandan.
Hay que recordar que bueno, pues ese tipo de obras y también las que individualmente hagamos en casa, al final tienen que tener el consenso, hay que, bueno, pues hacer esas juntas y lógicamente ver muchos detalles. No es una cuestión de sí, vamos a hacer una obra.
Sí, efectivamente, ahí el papel del administrador es muy importante porque va a estar siempre buscando la mejor opción, va a estar asesorando a lo que es la comunidad de vecinos y bueno, pues todos los trámites del que se, por ejemplo, pues lo que es pedir subvenciones, lo que es la licencia de obra, verificar que las empresas que van a trabajar pues tengan toda su documentación en regla, tengan lo que es el plan de seguridad correspondiente. Todo este tipo de cosas el administrador va a estar encima y es una gran descarga para lo que es la comunidad de vecinos.
Claro, porque evidentemente en el caso de que hablamos de obras comunitarias, bueno, pues son para todos, pero también vigiláis y ejercéis el control sobre esas obras que si bien pueden estar aprobadas en muchos casos, porque los vecinos lo hacen bien, bueno, pues tengan más problemas de los que pensábamos al inicio, ¿no?
Sí, hay también otro tipo de obras, que son las obras particulares o las obras privadas, que ahí, digamos, nuestra recomendación es que siempre se comuniquen a lo que es la administración de fincas que lleva el edificio, con el fin de que les puedan indicar pues si hay pues un protocolo ya establecido, o sea, porque generalmente se suelen aprobar en junta pues una serie de medidas en cuanto a lo que es, por ejemplo, pues proteger el ascensor, que no se dañen los elementos comunes, que el vecino que está haciendo la obra luego se encarga también de implantar como una limpieza extra para que el resto de vecinos no tengan que sufrir su obra, ¿no? Entonces, todo este tipo de cositas, siempre el administrador va a estar ahí como enlace entre la empresa que esté haciendo la obra a nivel particular y luego pues cualquier molestia que pueda surgir pues con algún vecino del edificio.
Eso está muy bien porque es verdad que yo creo que los que no tengan administrador de fincas les pasa. Al final, pues la misma empresa de limpieza hace la limpieza. Son cosas pequeñas, pero que al final crean malestar y crean que los vínculos entre los vecinos, bueno, pues en este caso se compliquen. Sois pacificadores, además de planificadores, sí, y por supuesto de hacer que todas esas obras pues sean en el menor tiempo posible, con profesionales de calidad para que todos queden contentos. Si es que lo que tienen que hacer es pues buscar un administrador si no lo tienen, ¿no?
Sí, porque vamos a estar siempre, aparte de controlando y un poco mirando que se cumpla la ley, también haciendo ese papel que tú decías de mediadores, de cuando hay un problema, de cualquier pequeña incidencia, pues en lugar de que sean los vecinos los que tengan que hablar con el propietario causante, pues nosotros lo hacemos por él. Y entonces, bueno, pues evitamos que cualquier tipo de fricción entre propietarios.
Y más de cara a Navidad vamos a pacificar y no a plantear problemas, que también hay que consultarlo, ¿eh? Las cosas de las decoraciones navideñas también hay que consultárselas al administrador. El 968-21-1356 es el teléfono del Colegio de Administradores de Fincas de Murcia. Como decíamos, coafmu.org es la página web en la que van a encontrar todos los detalles. Que os llamen, que pregunten y sobre todo que os contraten.
Por supuesto, estamos siempre a su disposición.
Antonio, ha sido un placer. Seguiremos conociendo poquito a poco detalles para que eso no sean vecindarios como los de la que se avecina y sean pacíficos y podamos disfrutar todos de la convivencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Atención a todos los amantes del arroz. Presentamos Arrozante, el nuevo restaurante del renovado Hotel Barceló Siete Coronas. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad, seleccionados para que disfrutes de auténticos sabores mediterráneos. Reserva tu mesa de martes a domingo en el 968-220063.
Ven y enamórate del buen arroz en Restaurante Arrozante.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker,
tus asesores de seguros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre les pedimos precaución, tranquilidad. Les damos consejos, por ejemplo, para ciudad, para conducir de forma segura en ciudad hay que tener muchas cosas en cuenta, pero una básica es respetar los límites de velocidad y sobre todo saber, ser conscientes de que no siempre se respeta por parte de los peatones, bueno, pues la norma de circulación. Así que hay que estar especialmente atentos, frenar en todos los cruces y ojo con los semáforos en ámbar, que también traen su riesgo y todos sabemos lo que hay que hacer, vamos a hacerlo bien. Pero María Morano, a esta hora no tenemos incidencias, pero ayer sí hubo un accidente de gravedad.
Sí, Maite, ayer los servicios de emergencia confirmaban la muerte de una persona después de intentar salvarle la vida en un accidente de tráfico en Torre Pacheco. Y es que, Maite, siempre decimos, pero si nunca pasa nada, nunca pasa nada, pues hasta que pasa.
Y evidentemente tenemos que estar súper atentos y que no podemos perder vidas humanas por cosas que se puedan evitar. Lógicamente, les podemos acompañar, eso sí, María, en el viaje, que pongan COPE, que sintonicen y que vayan con nosotros.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y quedan segunditos para que dé la una de la tarde en todos los relojes, los que lo lleven en hora, porque evidentemente, bueno, pues siempre hay alguno que va un poquito más retrasado. Nosotros lo que hacemos con puntualidad británica, en este caso española, es contarles todo lo que les interesa aquí, en el Mediodía COPE.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Todo primer viaje de un presidente pues marca de alguna forma su mandato o su intención al menos de decidir cómo será su política internacional. Pero cuando se trata de Pedro Sánchez hay que añadir también otro ingrediente que no falta en el plato y es el del marketing político. Así se explica que el primer viaje que inicia en este mandato sea no a un país que tenga especiales intereses comerciales en España o un país que tenga buenas relaciones diplomáticas o incluso un país con quien haya que limar asperezas. El don de la oportunidad hace que Sánchez haya aprovechado también su papel de líder de la presidencia española de la Unión Europea para iniciar una gira por Israel, Palestina y Egipto. Sánchez sabe que viajando hasta la zona acapara más miradas de la comunidad internacional y por mínimo que sea, cualquier tipo de avance puede venderse posteriormente como logro. El caso es que ya está en Tel Aviv. Se ha reunido con la comisión que investiga los crímenes de Hamás contra mujeres y niños. Después se lo ha hecho con el presidente israelí y luego con el primer ministro Netanyahu. Esta tarde lo hará con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina y mañana irá a Egipto, también acompañado de su homólogo belga que asume la próxima presidencia europea. No hay que esconder que esta visita de Sánchez no ha sentado del todo bien en el país y así se hace eco la prensa israelí que señala abiertamente el motivo. Dos miembros del nuevo gobierno español, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la de Juventud e Infancia, Sara Rego, rechazaron condenar en el Parlamento Europeo los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre. Sí los ha condenado de nuevo Pedro Sánchez, que también ha insistido en que las respuestas de Israel sobre la población palestina no puede ser desproporcionada.
La respuesta no puede implicar la muerte de miles de civiles en Gaza, incluidos miles de niños. Por eso necesitamos urgentemente parar la catástrofe humanitaria.
La casualidad ha hecho que la visita de Sánchez coincida casi con la tregua temporal entre Israel y Hamás. Lo cierto es que estaba previsto que diese comienzo hoy y durase 4 días, aunque al final se ha retrasado hasta mañana viernes. Según lo acordado, Hamás liberará a 50 rehenes, unos 10 por día, de los 240 que mantiene secuestrados, la mayoría serán mujeres y niños. A cambio, Israel entregará a 150 palestinos detenidos tras la masacre del 7 de octubre. Este es el guión escrito y, en teoría, a él deberían ceñirse las dos partes. Israel ya ha anunciado ese alto el fuego y tiene muy, pero que muy complicado dar marcha atrás en una decisión a la que miran con lupa no solamente todos los organismos internacionales, sino internamente su propia gente. ¿Qué pueden decir los familiares de las personas secuestradas? Y esa opinión pública que cuestiona el papel del gobierno israelí como responsable máximo de una seguridad que se puso en entredicho el día de los ataques. Difícil, como decimos, una marcha atrás, pero tampoco podemos dar nada por sentado cuando al otro lado tenemos a una organización terrorista que de momento no ha facilitado ni siquiera la lista de rehenes a liberar. Si algo nos enseñan las guerras es que son siempre tan dañinas como impredecibles. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Juan Carlos Campo, ¿te suena, Pilar?
Me suena.
Bueno, magistrado del Constitucional, se aparta de la futura deliberación sobre la ley de amnistía una vez que esta norma entre en vigor. El que fuera ministro de Justicia en el primer gobierno de Pedro Sánchez ha decidido dar ese paso de apartarse para evitar futuras recusaciones. Y es que Campo fue el responsable de firmar los informes favorables a los indultos a los condenados por el 1 de octubre. Y vuelve a pasar. 5 adolescentes entre 15 y 17 años han sido detenidos como presuntos autores de una violación grupal a una chica de 15. Ha ocurrido en la localidad de Dolores, en Alicante. Los 5 han ingresado ya en un centro de internamiento. Atención a los datos también para la reflexión que deja hoy el Instituto de Salud Carlos III. Más de la mitad de los adultos en España tienen exceso de peso y 1 de cada 5 sufre obesidad. En esta mesa estamos 3 y hay 1 que tiene exceso de peso. No digo nada.
No miramos a nadie, no decimos nombres, anonimato.
Especialmente alarmantes son los datos que se refieren a la población infantil. En este exceso de peso se da ya en edades muy tempranas, en un tercio de niños y también en adolescentes. Y en audiencia, representantes de la prensa italiana, el Papa ha invitado a los periodistas a acercar a las personas, tejer hilos de comunión y tender puentes sin levantar muros. Francisco ha pedido también mejorar la educación y la protección con palabras e imágenes, la dignidad de los más débiles ante el intrusismo casi omnipresente de lo digital.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Problemas en la portería del Barcelona para el fin de semana.
El sábado a las 2 de la tarde, el Barça visita Vallecas y está pendiente de la recuperación de Ter Stegen con problemas en la espalda, Elena Condis.
No ha entrenado, aunque aún no está descartado del todo. Nos dicen que esperará hasta mañana para decidir si viaja a Madrid, si nota mejoría de la lumbalgia. En un ratito le veremos aquí en la gala de los premios Marca en Barcelona. Este año se celebra muy cerca de Montjuïc y Ter Stegen va a recoger dos premios. El Zamora como mejor portero de la Liga y el Di Stéfano como mejor jugador de la temporada pasada. A Lewandowski le van a entregar el trofeo Pichichi por sus 23 goles en la Liga en su primera temporada. Les van a acompañar del Barça Laporta y Pedri. Los que no asistirán son otros de los premiados, Griezmann y José Lu, premiados a jugador más votado por la afición y al Zarra.
En el Betis es noticia a Isco, que se ha retirado del entrenamiento por unas molestias en el estómago, y hay jornada de la Euroliga, hoy Real Madrid-Alba Berlín, Maccabi-Barcelona y Panathinaikos-Valencia.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos, una y casi 7 minutos, 53 nos quedan por delante para estar junto a ustedes, para contarles un montón de cosas, porque además es un día de lo más variado. Ya hemos hablado de cosas que tenemos que hacer sí o sí, todos en este caso, en este, bueno, pues fin de semana, porque lógicamente esa recogida de alimentos, del Banco de Alimentos, es una de las citas fundamentales. Pero también, bueno, pues tenemos otras divertidas, solidarias, gastronómicas. María Morano, que sigue conmigo por aquí para acompañarles a todos ustedes. ¿Sigues, bueno, pues con la agenda libre para esta tarde?
Sí, Maite, yo estoy dispuesta a todo lo que tú me digas, que siempre dices cosas buenas.
Y algunas raras, ¿eh? Porque le estaba escribiendo un WhatsApp y no ha quedado tan claro como yo quería. Pues te voy a llevar y nos vamos a llevar a todos los oyentes a disfrutar de un parlamento enorme, de un parlamento. Bueno, ahora nos dirá nuestro protagonista, porque son muchísimos metros, porque además en tiempos complicados, María, y lo tenemos que tratar todos los días prácticamente, bueno, pues hablamos de situaciones económicas complejas. Uh-huh. Voy a pedirle a Adolfo que nos ponga un poquito de música y te llevo de tapeo y de rollito andaluz.
¡Ole!
Que parece que lo teníamos preparado y nos pone ese himno de Andalucía, porque nos vamos hasta el Parlamento Andaluz, pero hasta otro Parlamento Andaluz diferente. Estamos de inauguración, María, y vamos a recibir ya a José María Rubiales. José María, muy buenos días. O buenas tardes.
Hola, muy buenas a todos.
Hoy estamos de alegría, ¿no? De bueno, pues de ese momento que hacéis los empresarios, que nos alucina, porque en estos tiempos complicados, abrir un restaurante nuevo, en este caso, es una súper buena noticia.
Pues sí, la verdad que hoy estamos súper contentos, muy 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 felices de poder abrir otro local de Parlamento Andaluz. Digamos que dentro de todos estos años tan convulsos que llevamos, muchos compañeros y amigos y proveedores me han dicho, madre mía, pues tú lo has pensado bien. Sí, la verdad que con mucha ilusión, con muchas ganas y teniendo claro que el murciano al Parlamento le nos ha tratado siempre muy bien y esperemos que siga haciendo.
José María, algo que nos interesa muchísimo y es, ¿a qué hora comienza la apertura de puertas y dónde?
Pues a las 8 de la tarde en el Tiza haremos la apertura del nuevo local. Y pues nada, una inauguración como no sabemos hacer de otra manera, y es contando con toda la gente, invitándola a un parlamentario, una copa de vino y un trocillo de jamón.
Suena que alimenta, porque además, oye, a pesar de que estamos diciendo que cambia la temperatura, sí que es verdad que ha cambiado un poquito, sobre todo a primera hora de la mañana y a última, pero José María, tenemos un tiempo estupendo para tomar esa cervecita, para tomar ese vino, lo que nos apetezca, pero sobre todo que sea una reunión social, ¿no? Que lo decimos mucho, tenemos que salir más a la calle y disfrutar de la gastronomía, que la tenemos maravillosa en nuestra región.
Sí, 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 es verdad que ha cambiado la temperatura. Pero, mira, yo estoy aquí en el CISA terminando de todo, pero he pasado por la Plaza de las Flores hace un rato y por el Romea y hace un sol maravilloso. Y no podemos nada más que alegrarnos y disfrutar de ese sol. Y la gente sale y por eso tenemos estas sensaciones. Yo creemos que en CISA va a ser otro punto referente, que teníamos que cubrir esa zona norte de la ciudad, que un poco, bueno, por motivos muchas veces de vivir ahí cerca o por no querer coger el coche para ir al centro, pues nos demandaban un poco un establecimiento por ahí. Y CISA nos parece un sitio que ha crecido mucho en los últimos años y que tiene todos los ingredientes para hacer una terraza grande, para poder trabajar, pues muy contentos, ¿no, verdad?
José María, además de ese vino que comentabas, picoteo, también habrá música y seguro que muchísimo ambiente.
Sí, sí, sí. Ya sabéis que nosotros no sabemos hacer otra cosa sin música. Entendemos que un bar sin música es un jardín sin flores, nos cuesta mucho. Y sí, sí, tendremos alegría, hoy viene un venenciador para echar una venencia, ese vino de Sanlúcar tan personal nuestro. Y tenemos un cortado de jamón de Huelva que nos hace la delicia, ese es bellota 100%. Y nuestro buque insignia, que es el parlamentario, pues bueno, a raíz de que el año que viene hacemos el 30 aniversario y que haremos más actividades de ese tema, pero bueno, coincidiendo un poco que ya estamos calentando para el 30 aniversario, pues se nos ocurrió hacer un parlamentario de 30 metros para la inauguración.
Madre mía, 30 metros de parlamentario para disfrutar, aunque yo ya estaba casi, José María, oliendo esa comida. ¿Qué horarios y qué oferta vais a tener, bueno, pues aparte de ese parlamentario del que ahora también te quiere preguntar María, pero qué vamos a poder disfrutar y sobre todo en qué horarios?
Sí, vamos a un local muy parlamento, o sea, nosotros vamos a hacer, digamos, el desayuno, almuerzo que hacemos nosotros a partir de las 10. Y bueno, estaremos todos los días abiertos porque sí, está un centro comercial que abre todos los días y hasta el cierre después de la comida, y luego haremos de 7:30 a 11:30 para recoger la noche. Será esos dos turnos y abrimos todos los días.
Yo, José María, me he quedado asombrada con lo del parlamentario de 30 metros, ¿has dicho?
Sí.
Pues
sí,
me gustaría saber, para a lo mejor quien esté un poco más perdido y no lo sepa, ¿qué es el parlamentario?
Ah, bueno, empiezo por lo primero, ¿no? Bueno, lo primero es la colaboración, que no se me olvide, con la colegiala, que es nuestro partner de nuestro ingrediente principal, que es el pan, y que ha hecho un bocadillo especial para nosotros, un pan especial para nosotros. Porque hace los 30 metros, han tenido que los panaderos para la producción y hacer uno especial para poder hacer de esa longitud. Y es el parlamentario, que es un bocadillo que ya te digo, hace 29 años que empezó mi padre haciéndolo. Es un bocadillo que lleva un pan de masa madre, que siempre lo hemos hecho así, que al cual le ponemos tomate raz maduro restregado con aceite de oliva. Y lleva una lámina muy fina de tocino de jabugo, lleva jamón y lleva lo que nosotros decimos sesos de avispa, que es un choricillo ibérico que tiene un punto picante. Por eso le decimos sesos de avispa. Eso lo cerramos y lo troceamos haciendo trozos pequeños para que puedan compartir el número de personas que haya perfectamente.
Claro, es que se nos junta aquí que María es muy joven y que ha llegado hace poquito tiempo a Murcia, porque si no, yo creo que no hay nadie que no sepa lo que es un parlamentario y lo que tengo que hacer yo, como buena anfitriona, María, es llevarte a disfrutar o al Parlamento Andaluz de siempre o al Parlamento Nuevo, que evidentemente, como decimos, es una alegría y en tiempos convulsos, bueno, pues todo lo que sea salir, disfrutar de ese bocadillo y de todo el resto de la gastronomía siempre está bien. Y sobre todo ahora, José María, que ya, bueno, pues inauguráis esta tarde, como decíamos, pero abrimos una campaña de Navidad que ojalá a los hosteleros os salga rentable, porque es uno de los momentos especiales del año.
Sí, sí, sí. Nosotros siempre, bueno, hay números que siempre se dice, que nosotros hacemos como el 20% de la facturación en diciembre. Es un mes muy importante para nosotros, por supuesto. Y sí, trabajar sin descanso, como no sabemos hacer de otra manera. Y la verdad es que da mucho gusto, como decía al principio, de cómo están las terrazas, cómo está el ambiente en Murcia, de con ganas ya de que se dominen las calles y que vuelva a salir la Navidad como siempre hemos querido. Y la verdad es que muy muy contento. Y nada, María, cuando quieras, tienes tu casa ahí. Y por supuesto que es que nosotros, como estamos tan cerca de COPE, siempre hemos tenido una relación muy cercana. Y bueno, con una directora de Cádiz, imagínate la relación tan buena que tenemos.
Pues prometo que no va a pasar, no va a terminar el año sin que María y yo vayamos al Parlamento Andaluz. Oye, por cierto, que hablabas ya por último, José María, de la iluminación navideña. ¿Ayuda en este caso a los hosteleros que ya mañana se ponga la iluminación?
A los hosteleros todo lo que sea mover el árbol siempre viene bien, porque es verdad que la gente sale y se va a notar. Yo tengo clarísimo que mañana se va a notar mucho esa iluminación y la gente va a salir y se va a notar, y por supuesto que sí. Es verdad que estamos teniendo unos días muy buenos de temperatura, aunque ha entrado frío, pero hemos tenido un mes de octubre y noviembre mejor de lo normal, porque la temperatura nos acompaña. Y ahora con el frío, pero la iluminación, y bueno, solamente hay que ver cómo está el comercio, afortunadamente, y se ve que luego, sí, luego nos repercute a nosotros.
Pues queremos alegría, y eso también pasa por nuestro sector hostelero. Abre en este caso un nuevo Parlamento Andaluz. A María y a mí no nos hacen falta 30 metros, pero bueno, una buena ración sí que nos comeremos en breve. José María, como siempre, un placer enorme y que salga todo maravillosamente bien.
Muchísimas gracias, y nada, tanto a vosotras como a Pilar, a todo el equipo y todos los oyentes, estáis totalmente invitados esta noche.
Pues estaremos por allí. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, gracias. Hasta luego. Cada año cuando rinda Andalucía, homenaje a su bandera, homenaje a su bandera, en bonanza de ese día, aún su gente los espera, y hasta cree que volverán por bajo día con sus musas marineras.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mañana en la UCAM se celebran las terceras jornadas internacionales sobre audiología auditiva. De ello vamos a hablar en los próximos minutos con Juan Antonio Gil Melgarejo. Es vicerrector de la Cátedra de Audiología de Fonoaudiología de la UCAM. Juan Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, asuntos que se van a abordar mañana en estas jornadas.
Pues vamos a ver, la jornada se titula Patología inducida por la exposición al ruido. Yo creo que el título ya es bastante sugerente. ¿Y qué es lo que vamos a abordar? Bueno, vamos a, en primer lugar, a describir lo que son las bases de lo que es el sonido por un lado y el ruido por otro, dejar clara esa diferencia. Y después, pues, entraremos en materias más concretas como la exposición al ruido en el mundo laboral, la exposición al ruido en el mundo no laboral, las soluciones que podemos aportar desde esta cátedra con los ponentes importantes, ponentes que van a estar en la jornada. Y esa es la, ese es nuestro objetivo, poder ayudar en lo que podamos a los ciudadanos y sobre todo pues bueno a las instituciones, a las locales, a las regionales, a las nacionales, desde el punto de vista científico, para poder, poner remedio a los problemas que están planteándose cada vez más con algo que yo lo defino como un veneno silencioso que va entrando en nuestro cuerpo, que es el ruido medioambiental.
Uh-huh. ¿Hasta qué punto nos afecta en la pérdida auditiva el ruido?
Vamos a ver, nos afecta tanto en la pérdida auditiva como también, y eso es muy importante señalarlo, como en la salud en general, uh-huh. La salud de la persona en general, incrementando en este caso pues posibles patologías de base que tenga las personas, por ejemplo diabetes, por ejemplo problemas de cardíacos, etcétera. Y con respecto a la pregunta concreta que usted me ha hecho, pues todo depende de lo que es el tiempo de exposición y la intensidad a la que uno se puede exponer. Y cuando digo se puede exponer, no es porque uno quiera exponerse, sino porque involuntariamente recibe un sonido de elevado volumen, nosotros decimos pasado de decibelios, y ese volumen pasado de decibelios ya no es sonido, es ruido, y ese ruido pues afecta indudablemente al oído. Depende ya de la intensidad y del tiempo de exposición.
Hay profesiones también que también pueden tener los trabajadores pérdida auditiva porque están muy expuestos al ruido, ¿no?
Sí, indudablemente. Vamos a ver, hay una legislación laboral, de salud laboral, y con respecto a este tema, esa legislación se debe de cumplir rajatabla. De hecho, cuando usted ve una persona pues en una empresa, en una fábrica, donde en una nave donde se produce, se genera un ruido, digamos, procedente de la maquinaria que necesariamente se tiene que poner en marcha para que funcione esa empresa, pues los trabajadores y las trabajadoras de esa empresa están obligados, y así lo dice la legislación, a protegerse con los medios que se consideren en ese momento necesarios e importantes para que su salud auditiva se vea protegida, ya sea unos auriculares, ya sea unos tapones, por ejemplo. Lo que no estamos protegidos es de esos ruidos cuando fuera del área laboral, digamos en el día a día de nuestro, en donde por cualquier circunstancia podemos exponernos a un ruido que puede perjudicarnos. Uh-huh. Y ya, como lo he dicho antes, dependiendo de la intensidad de la exposición, de una manera u otra.
Uh-huh. Estaba pensando, nosotros ahora mismo, por ejemplo, en la radio, trabajamos con auriculares y estamos mucho tiempo al día con auriculares, pero no solo nosotros en la radio, ahora es muy habitual ver a personas por la calle que llevan siempre auriculares, que van escuchando música, podcast. ¿Hasta qué punto esto puede perjudicar también en la pérdida de audición?
Bien, como le he dicho, depende de la intensidad fundamentalmente y también del tiempo de exposición. Mire, para que nos entendamos, 80 decibelios máximo, ya sea un profesional de la radio, ya sea el joven o menos joven, que lleva sus auriculares, que va oyendo música, que va oyendo podcast, 80 decibelios máximo, repito, es lo que el oído puede aceptar para que no se produzca ningún tipo de lesión. A partir de ahí, fíjese, también le voy a decir otra cosa que es muy importante. Si ya de 80 pasamos a 83, cuidadito, que ya ese sonido nos puede estar provocando ciertas patologías que son silenciosas, pero que son reales. Y cuando digo silenciosas es porque no nos damos cuenta en el momento de que se está produciendo un daño dentro del oído. Uh-huh. Bueno, si ya le hablo de 90 decibelios, pues lógicamente esa intensidad es ya más que suficiente como para que exista una protección. Mire, ustedes, los profesionales de la radio y televisión, los que manejan pues esos auriculares, deben de tener o tendrán seguro un límite por el cual, pues, digamos que se cortaría el sonido por encima de esos 80 decibelios para que no le perjudique a los oídos. También en los móviles, en las aplicaciones, todo deberían de tener siempre, y lo tienen, pero vamos, con una programación en esas aplicaciones donde cuando se supere esos 80 decibelios inmediatamente se avise, digamos, al consumidor, a la persona que está en ese momento utilizando esas aplicaciones, para que sepa y incluso se inhiba ese sonido cuando supere esa intensidad.
Uh-huh. Usted, en su trabajo como doctor, ¿cuáles son las causas más habituales de pérdida de audición, por lo que ha podido comprobar? Estas cosas de las que estamos hablando, el ruido, los auriculares, el ámbito laboral, ¿o hay otras?
Hay otras muy importantes. Mire, yo he tenido la experiencia personal como profesional de atender a personas que se han quedado absolutamente, han perdido la audición de manera brusca espontánea, cuando le voy a poner dos ejemplos concretos que son reales. Mire, existen unos baffles gigantísimos que utilizan los conjuntos musicales, los cantantes, y al aire libre o si es peor aún en circuitos cerrados, en donde la reverberación pues aumenta aún más, incrementa la intensidad de los sonidos, y esos bases emiten a una intensidad muy superior a la permitida. ¿Para qué? Para que se oiga, en fin, todo esto. Pues mucho cuidado, porque pasar por delante de un base, incluso cuando se está haciendo una prueba, un ensayo, probando uno o dos, cantando, ojo que si pasa cerquita, se puede perder la audición en ese momento. Eso es lo que nosotros decimos sordera brusca. No hace falta tampoco que ocurra, que suceda este acontecimiento, porque hay sorderas que se producen de manera espontánea, también la llamamos bruscas, pero sin origen desconocido. O sea, con un origen, desconocido. Por lo tanto, esas experiencias de sorderas bruscas están ahí. Hay otras sorderas, que repito, que no sé, que no tenemos conciencia de que se están produciendo, que son las que se van generando a medio y a largo plazo, y esas son las que contra las que debemos de luchar con más intensidad, porque es, digamos, es la forma habitual ahora de percibir lo que es el ruido en la sociedad en que vivimos.
Juan Antonio, las jornadas son mañana, son en modalidad online. Las personas que quieran inscribirse lo pueden hacer en eventos.ucam.edu. ¿A quién van dirigidas especialmente estas jornadas?
Pues mire, es muy importante que van dirigidas al mundo no solamente científico, donde nos movemos, sino, digamos, tenemos que llegar a las instituciones, van dirigidas a las instituciones locales, a los organismos que tienen que ver con la salud laboral, con la medicina del trabajo, y sobre todo, repito, con los organismos públicos responsables de crear ordenanzas, y si están creadas, hacer que esas ordenanzas para protección contra el ruido, tanto a personas como al medio ambiente, se produzca y sea un hecho real. Tenemos legislaciones, tenemos normativas, pero desde mi punto de vista, el aplicarla es lo más importante, y es ahí donde queremos incidir.
Bueno, pues jornadas mañana en la Universidad Católica de modalidad online. Juan Antonio Gil Melgarejo, director de la Cátedra de Fonoaudiología de la UCAM. Gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día.
Gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
Buf, tenemos que hablar, mamá está fatal. Ya no puede vivir sola.
¿Y qué hacemos?
He oído hablar de Avera. Es una empresa murciana de atención a personas mayores en el domicilio. Ofrecen servicios adaptados a lo que necesitamos. Así mamá puede seguir viviendo en casa, estando atendida en todo momento. Es lo mejor para todos.
Avera, como en casa, en ningún sitio. Estamos en Ronda de Levante 14. Visita avera.es.
Cáncer de próstata, disfunción eréctil, dolor pélvico. Las enfermedades que afectan a los hombres siguen siendo un tabú en nuestra sociedad. El Colegio de Fisioterapeutas organiza un evento especial para darles visibilidad y mejorar su conocimiento. El 30 de noviembre a las 16 horas, en el Teatro Romea, no te pierdas la primera jornada de fisioterapia y salud masculina. Entrada gratuita previa inscripción en cfisiomurcia.com.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Palabras más o menos ayer me decías.
1:31, llega el momento de las palabras. Y eso que trabajamos con sonidos, con palabras, María Morano, es casi nuestro hábitat diario.
Sí, es nuestro hábitat, Maite, y es que las palabras dan para mucho, dicen mucho, incluso transmiten emociones y sentimientos.
Pues sí, tienen mucho poder. Usadas bien, podemos tener, porque tenemos un lenguaje español con muchísima riqueza. Usadas mal, pueden ser hirientes, pueden ser desagradables, y hay algunas que nos gustan más, otras que nos gustan menos. Los periodistas se nos nota un poquito más que al resto, pero todos tenemos coletillas, palabras que usamos continuamente.
Sí, la verdad es que todos tenemos ahí alguna muletilla también que se suele decir, sí. Pero yo intento que no se me cuele ninguna, la verdad.
Yo creo que son cosas inconscientes sí. Y van por temporadas, vamos cambiando. Mucho usamos, en este caso, o como ya íbamos diciendo, usamos muchas muletillas o muchas expresiones que casi nos salen de forma inconsciente.
Hubo una, Maite, en mi generación, y hay gente que la sigue usando, en plan.
En plan,
no sé si lo habrás escuchado. En plan,
sí.
Como te decía.
Sí, al final ya te digo que son generacionales, estacionales, van cambiando un poquito, pero como decimos, las palabras son protagonistas hoy porque es el Día Mundial de la Palabra y el micro azul de COPE de María Morano ha salido a la calle, ¿no?
Pues sí, hemos salido a la calle y pues Maite, he podido comprobar que a la gente le cuesta más buscar una palabra que le guste que una que no, porque al final lo que no queremos o lo que no nos gusta lo tenemos claro. Y vamos a escuchar al primer entrevistado, a Juan Ramón, que nos ha dicho la palabra que más le gusta y la que menos.
La que no me gusta, hipocresía, porque eso en la sociedad ahora, eso no me gusta. La que me gusta, amor.
No sé, Maite, si a ti te pasa eso de... A ver, dime tú una palabra que te guste más y otra que menos.
Pues mira, entre las palabras que más me gustan y además que la uso solo con la gente que se lo merece, yo en vez de decir te quiero, te digo te adoro. Porque al final me parece adorar, me parece una palabra muy completa y al final yo, para querer a una persona, la tengo que admirar. Con lo cual, adorar es una de las que más me gustan y abrazos, abrazar, me encanta. Hoy además he descubierto que abrazar con el alma se dice, ¿sabes cómo se dice?
No, la verdad que no.
Apapachar.
Ah, apapachar. Sí, me suena haberlo escuchado alguna vez, pero no lo asociaba.
Bueno, pues eso me he enterado hoy. Una de las palabras más chulas, que no la uso mucho porque no es así de usar todos los días, es serendipia, que al final es encontrar algo por casualidad, ir buscando una cosa y encontrar otra. Y entre las palabras que menos me gustan, hombre, pues estoy de acuerdo con el señor que te ha dicho la hipocresía, pero no sé qué decirte, la tristeza. Al final es un sentimiento más que la palabra, porque la palabra en sí no es fea ni bonita, pero la tristeza.
Claro, pero es que eso es lo que pasa, Maite, que nosotros rara vez decimos que una palabra nos gusta o no por cómo se dice, sino por los sentimientos que nos transmite. Y, por ejemplo, otra mujer a la que he entrevistado, Pilar, nos ha dicho dos palabras muy buenas, y la primera, la que más le gustaba, sobre todo asociada pues a esos sentimientos.
Pues me gusta mucho la palabra mamá, porque es la que me dicen pues las personas que más quiero en mi vida. y una que no me guste, odio, porque la da es demasiado fuerte, me parece demasiado fuerte esa palabra, y fea, muy fea.
Mamá, yo cuando estaba escuchando mientras me lo decía, digo, ¡ay, qué bonito, la verdad! Es una buena palabra, ¿eh?
Oye, pues entonces a mí también me gusta que me digan tata. Pero es verdad que son más sentimientos que palabras. En una clasificación de las palabras más feas en España, una de las más feas es mojón. Que es un horror, María. Vamos a engañarnos.
Pues sí, lo que habíamos escuchado antes, pues sí, eran más sentimientos que palabras, pero nos
dice
hemos
Adolfo,
encontrado con...
Dice Adolfo que también es una playa, es verdad, pero hay otras acepciones que son muy feas.
Sí, pues nos hemos encontrado con Álvaro, que nos ha dicho así palabras que en principio no tienen ninguna connotación positiva ni negativa, pero él ha dado su motivo de por qué le gustan y por qué no.
Una que no me gusta nada es camión, porque no me gusta la letra C. Y una que me gusta es árbol, porque me gusta acabar pronunciando la L.
Pues ya está, Maite. Camión.
Oye, qué curioso.
Sí, sí.
Es curioso.
Muy curioso,
la
verdad.
Oye, pues mira, nos ha sorprendido porque esas sí que son palabras que te gustan o que no te gustan. No es por el sentimiento que producen, porque no creo que tenga nada en contra de los camiones en sí. Y bueno, pues los árboles yo creo que nos gustan a todos porque no dan esa sombrita tan necesaria. Pero también es verdad que nos inventamos un montón de palabras, María.
Sí.
Algunas que no tienen ningún sentido y otras que se adaptan a nuestro día a día. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que es una aleja? ¿Tú que eres de Almería?
¿Una aleja?
Uh-huh.
Pues nosotros llamamos leja a pues una balda, ¿no? Una especie de estantería.
Sí. Bueno, pues en parte del país eso no lo entienden. Y, por ejemplo, en mi tierra decimos pico esquina, ese edificio que hace esquina doble, pero es una redundancia que lógicamente no deberíamos hacer. Pero
pues es una de las palabras que yo he aprendido, Maite, como has dicho, no soy murciana, y he salido también a preguntar sobre pues las típicas palabras que dicen todos los murcianos, que tú escuchas uh-huh. a una persona decir esa palabra y dices,
y sabes
es de
que
Murcia.
Son de aquí.
Sí, exactamente. Y pues he descubierto pico esquina. Y he descubierto también alboró, que Maite, que yo no sé lo que es.
Pues yo tampoco, dínoslo, ahora nos lo cuentan.
Pues no, yo creo que a lo mejor Adolfo, si lo sabe, me está diciendo que sí.
Uh-huh. Bueno, pues...
es una celebración. Es una celebración, me está diciendo. Es como
eso,
cuando te pegas
en Murcia,
una fiesta.
Porque sí, sí. Si pones un en el diccionario, te dice regalo que en una transacción comercial el comprador hace al vendedor o viceversa y cantidad que se añade al precio acordado en la transacción comercial. O sea que, lo que te digo, usamos el lenguaje como queremos y muchas veces pues se hace ya costumbre.
Sí, sí, pues aquí es como convidarse, pegarse una fiesta o una celebración. Pero no son las únicas palabras que nos han dicho, Maite, y es que, por ejemplo, Manuel nos ha dicho otra también como murciana.
Pues, por ejemplo, es como dice mi madre, a pijos sacado, que va a toda prisa, a toda meter también.
Yo, Maite, no,
esa no la sabías,
había escuchado, ¿no?
¿No? Bueno, hay otras versiones más nacionales, pero que a mí, que me perdonen, pero es que no me gusta decirla.
No, claro, además él, mientras me lo estaba diciendo, luego dice, no, no es de las que más me gusta, la verdad, no es una expresión que...
Sí, pero muy de aquí, muy de aquí,
dice,
es verdad.
Sí, sí. Y bueno, Maite, lo que sí es de aquí y lo que han repetido varios entrevistados es el hacho y el pijo. Que no sabemos, bueno, yo al menos no sé si se puede considerar una palabra, no sé si tú las consideras una palabra.
Bueno, son expresiones de la zona, al final.
Sí, son expresiones que son de lo más comunes. Y son tan comunes las dos que nuestra siguiente entrevistada, Pilar, ha dudado si elegir entre una y otra.
Pues pijo, ¿no? Parece que siempre estamos con el... Bueno, el hacho también, pero el hacho parece que también por Extremadura también lo dicen. Pero bueno, lo de pijo parece que es más auténtico de aquí.
Pues así que hacho, pijo, pijo, hacho, con esto nos quedamos,
bueno, pues
Maite.
Ahí hay la duda de cuál sería el top de las expresiones en Murcia, pero bueno, yo creo que ha estado interesante porque cada uno tiene su forma de pensar. A mí me ha dejado loca el señor de árbol y camión, pero lo reflexionaré en casa. María, muchísimas gracias. Seguiremos saliendo a la calle a conocer bueno, pues la opinión de nuestros oyentes en muchísimos aspectos, pero enseguida, y lo que vamos a hacer es cambiar de tema radicalmente a un tema serio. Lo hemos hablado tú y yo aquí. Jesús ha mandado un trabajo espectacular en muchísimos aspectos del día, y enseguida Paula nos va a hablar de esas personas sin hogar, que son muchas y que necesitan ayuda.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Un hombre de 41 años, de origen argelino o marroquí. Ese es el perfil de la persona sin hogar en el municipio de Murcia. Lo revela un estudio elaborado por la Universidad de Murcia, que indica que en el municipio de Murcia hay 824 personas sin hogar o en viviendas inadecuadas. De ellas hay en torno a 500 personas sin techo o que no disponen de una vivienda. Sobre el perfil de la persona sin hogar y las causas, habla la concejal de Bienestar Social, Pilar Torres.
La edad media es de 41,9 años, el perfil mayoritariamente en hombres, extranjeros y de procedencia de Marruecos y de Argelia. Las causas fundamentales son esa pérdida de empleo, la pérdida de vivienda, los problemas económicos y fundamentalmente los problemas de adicciones.
El estudio ha sido elaborado por la Universidad de Murcia en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, Jesús Abandonado, y también por la plataforma de afectados por la hipoteca. Se trata del primer estudio en España que no solo analiza la situación de las personas sin hogar, sino que incluye también a otras personas en situación de vulnerabilidad. El estudio incorpora a las personas que se encuentran en viviendas inadecuadas o inseguras. En total, son 275 en el municipio de Murcia. El director del Observatorio de Inclusión Social de la Universidad de Murcia, Manuel Hernández, dice que sobre todo en estas viviendas han encontrado extranjeros.
Vivienda inadecuada quiere decir que no cumple los requisitos de una vivienda establecida, que hay hacinamiento, por ejemplo, ¿no? Y vivienda insegura, pues que está, es una vivienda que está ocupada o que está subarrendada. El subarriendo es muy peligroso porque no tienes contrato, sobre todo subarriendo sin contrato. Que esa, y esas características, pues habitualmente son mayoritarias en el colectivo de extranjeros.
Hay otro colectivo que también preocupa, se trata de los extranjeros menores de edad que llegan a Murcia. Cuando cumplen los 18 años no tienen a dónde ir. En eso trabaja ahora Jesús Abandonado, el presidente de la Fundación José Manuel Martínez.
Hay proyectos que tenemos en mente, pensando por ejemplo ahora en un colectivo importante que emerge, que es el de jóvenes. Cada vez ahora, por la situación que atravesamos, hay criaturas de 18 años que cuando cumplen esa edad, pues están en la calle, están sin hogar, han llegado a nuestros países, están con nosotros y no hay un programa claro para qué hacer con ellos cuando cumplen 18 años. Estamos pensando en trabajar este segmento también, segmento en ayudas humanitarias, segmentos en refugiados.
Jesús Abandonado ha pedido a sus usuarios hoy en el Día Mundial de las Personas Sin Hogar que dibujen cómo es para ellos su hogar, y esto es lo que han dibujado.
Pinta tu casa. Las personas pues han pintado mucha naturaleza, han pintado quizá el hogar de su infancia, han pintado situaciones en las que reconocen dónde están y también nos dicen dónde quieren llegar. Es decir, que ese dibujo brota del corazón, del sentimiento de nuestros usuarios, pero que nos dan tremendas pistas a analizar y sobre las que trabajar, porque son formas de comunicar a la sociedad pues cómo fueron, cómo son, cómo quieren ser.
Esta es la situación de las personas sin hogar en el municipio de Murcia.
Pues muchísimas gracias, Paula. Evidentemente es una realidad dura, una realidad que hay que conocer y sobre todo porque cuando contamos estas cosas siempre ponemos la parte positiva, que es la de Jesús Abandonado y otras tantísimas instituciones que ayudan, bueno, pues en este caso a las personas sin hogar, pero también lógicamente lo hacen en otras circunstancias, con la salud mental, que es uno de los mayores problemas, en la parte económica, que al final y al cabo, bueno, pues hay muchísimas ONGs muchas dedicadas también en estos días que hablamos tanto del 25 de noviembre a ayudar a familias, a mujeres maltratadas y a niños que evidentemente también lo pasan mal con la violencia, que además hay que erradicarla de todo, de la de género y de cualquier otro tipo de violencia. Enseguidita les voy a contar una cita, porque hay citas que vienen solas, o sea, Black Friday, la Navidad, que por cierto, mañana más de 7 millones de bombillas LED de ultra bajo consumo se van a repartir en 1.300 elementos luminosos, forman parte de ese alumbrado extraordinario de Navidad que va a iluminar Murcia y sus pedanías a partir de este próximo viernes. Mañana hablaremos con el concejal para que nos cuente todos los detalles, pero está todo supervisado, todo instalado y todo, pues, lógicamente, pendientes de ese gran árbol, por ejemplo, de forma cónica de 20 metros de altura que estará instalado en el plano de San Francisco. Una corona de reyes magos tridimensional, en fin, que todas estas cosas vienen solas con las fechas, vamos tachando en el calendario y vienen estas fechas especiales. Pero hay otras también muy especiales y todos los miércoles les damos pequeños detallitos en nuestro tiempo regional sobre ese instante info. Pues hoy hay una cita fundamental en Murcia y Javier Raez nos cuenta todos los detalles. Javier, cuando quieras.
¿Qué tal, Maite? Muy buenas. Pues aquí estamos en el Auditorio Víctor Villegas, en el anexo donde acaba de dar comienzo el Wake Up. Es un evento de inversión de referencia nacional, podríamos decir que casi internacional, que pone en contacto durante 2 días, hoy y mañana, a startups tecnológicas con más de 100 inversores nacionales e internacionales que están en activo. Lo acaba de inaugurar el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, que ha dado, bueno, algunos datos interesantes. Por ejemplo, que la región de Murcia es todo un referente, como digo, a nivel internacional, a nivel mundial. Aquí se han dado cita más de 70 startups. Han venido inversores de prácticamente 100 países, no solo de Europa, también de Estados Unidos, también de Asia, con capacidad todos ellos, ojo, para movilizar un total de 4.300 millones de euros. En esta Wake Up se dan cita también un total de 400 ponentes y participantes, y lo que ha dejado claro el presidente López Miras es la muy buena salud de la que goza la región de Murcia en este ámbito, porque una de cada 5 empresas de base tecnológica de toda España, una de cada 5, el 20%, son de la región de Murcia. Bueno, así lo ponía de manifiesto el presidente hace unos minutos.
Una de cada 5 empresas de base tecnológica de España son de Murcia. Fíjense, una comunidad autónoma que representa el 3% en cuanto a PIB, el 3% en cuanto a población, pues tiene el 20% de las empresas de base tecnológica de nuestro país. De 2015 a 2021, el último periodo medido, valorado y analizado, la región de Murcia ha sido la comunidad autónoma de España que más ha aumentado la inversión en I+D+I. Hemos aumentado la inversión un 44%, 13 puntos por encima de la media, ¿no? Por tanto, la apuesta que se está haciendo por generar un ecosistema de empresas tecnológicas, por generar ese espacio de libertad económica también y por estar a la vanguardia de las empresas de base tecnológica es más que evidente, y vamos a seguir dando pasos, ¿no?
Y con estos buenos datos, el gobierno regional tiene muy claro que hay que seguir apostando por fomentar esa inversión, porque las startups puedan atraer incluso nuevos inversores. Bueno, pues para eso precisamente la comunidad autónoma, el gobierno regional, lo ha anunciado López Miras hace unos minutos también, va a habilitar una nueva línea de ayudas, así la desgranada.
Que vamos a poner en marcha una línea de ayudas a fondo perdido, precisamente para aquellas startups que capten inversión privada. Hasta 180.000 euros para cada una de esas startups que capte, como digo, inversión privada. Y esto lo vamos a hacer principalmente dirigido a dos cuestiones importantes, por dos motivos. El primero, para reforzar nuestro ecosistema empresarial, y el segundo, para captar también startups de otras partes de España y del mundo, por supuesto, que quieran instalarse, que quieran desarrollarse desde la región de Murcia. Vamos a seguir favoreciendo ese tejido empresarial, que este sea un espacio de libertad económica, oportunidades basadas, por supuesto, en la innovación, en la inversión tecnológica.
Bueno, pues de momento esto es todo, Maite. Así están las cosas en el anexo del Auditorio Víctor Villegas, donde, insistimos, se dan cita un total de 400 ponentes y participantes en esta nueva cita del Wake Up en su tercera edición, que seguramente va a volver a ser un éxito como las dos anteriores.
Pues nos encanta contar cosas que son positivas, además para esos empresarios que van a ir conociendo a esos inversores, que al final se puede tener una idea, se puede tener un desarrollo de un trabajo, pero esa inversión hace falta y gracias a los amigos del Info pues tienen un montón de posibilidades. El Wake Up esta jornada, pero hay otras tantas que les seguiremos contando, como les contamos prácticamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Hoy termino este tramo local antes de abrir esa ventana en COPE Comunidad contándoles que 12 personas con discapacidad están siendo formadas gracias al SEF para trabajar en el sector de las artes gráficas. La inclusión, otra palabra preciosa en este Día de las Palabras que tenemos que tener en cuenta. Una inclusión real, ¿eh? Que somos todos muy inclusivos, pero luego a la hora de la verdad, ponemos ciertos problemas y ciertas pegas. Y ya escuchábamos ayer también, pues por ejemplo, los trabajadores que tienen espina bífida, pues también necesitan esas condiciones. En fin, que nosotros seguimos contándoles todo lo que ocurre en Murcia, pendientes de esas luces navideñas que tanto nos apasionan y que serán protagonistas mañana en Murcia, pero también en este ratito de radio. Sigan, que nos quedan 10 minutitos en los que vamos a seguir contándoles todo lo que está ocurriendo aquí en Murcia y en la región.
Mediodía. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y seguimos contándoles todo lo que les interesa aquí en el Mediodía COPE. Saben que tenemos, por costumbre, las buenas costumbres, no hay que perderlas, acercarnos hasta la Ciudad del Sol. Pero es que además hoy lo hacemos con doble función porque están de fiesta. Y nuestro compañero José Ángel Ayala, lo que nos va a contar seguro que es, festivo por ese día de San Clemente. Y otra cosa que hacemos es invitarles a todos a que conozcan Lorca, Caravaca, Jumilla, Cieza, Blanca, que tenemos una región maravillosa. Pero como no me quiero desviar del objetivo y nos queremos ir a la Ciudad del Sol, ya saludo a José Ángel Ayala, que está preparadísimo para contarnos esa crónica del día de San Clemente. José Ángel, cuando quieras.
Maite, María, nos vamos al año 1244. Estamos ahora mismo en plena batalla. Están luchando las huestes lorquinas frente a las cabilas musulmanas que se atrincheran en el lugar más inexpugnable de la ciudad, ya que bajo dominio islámico el castillo de Lorca se convierte en una fortaleza por lo escarpado del cerro sobre el que se asienta. La batalla está siendo dura, pero finalmente el príncipe Alfonso, futuro Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando III y heredero del reino de Castilla y León, conquista Lorca. Después de esta cruel batalla, la ciudad continuará ejerciendo su papel de cabeza de comarca y además su fortaleza se convierte en un enclave estratégico de primera magnitud al constituir la avanzadilla frente al reino nazarí. Durante más de 250 años, el castillo de Lorca vigilará la frontera entre el reino cristiano de Murcia y el musulmán de Granada. Esta es la historia que hoy se representa a esta hora de la tarde en la Fortaleza del Sol y que motiva que miles de lorquinos disfruten de una jornada dentro de las murallas del castillo, subiendo las escaleras de la Torre Alfonsina o disfrutando de unas bellas vistas en el Parador de Lorca, donde llegaron a convivir tres culturas, judíos, musulmanes y cristianos hace varios siglos. También hace unos minutos se ha llevado a cabo la refriega, una representación que evoca la lucha y leyenda de la conquista de Lorca, en la que los grupos de la Federación San Clemente han escenificado precisamente esa toma del castillo. En el patio de armas de ese castillo de Lorca se ha realizado también el acto de capitulación, donde la compañía del Teatro Guerra llevará a cabo la representación de las condiciones de la rendición de Lorca a las huestes del infante don Alfonso de Castilla. Un poco de historia y resumen de actividades que nos ha detallado el presidente de la Federación San Clemente, Luis Antonio Torres del Alcázar, en una jornada en la que también se puede visitar el Museo Lorca Ciudad de Frontera.
Tenemos la apertura de Santa María la Mayor, el CIUFRO, en el que los ciudadanos puedan visitar el Museo Medieval de Lorca. A las 12 tenemos la refriega, que es el acto que intenta evocar la contienda existente entre musulmanes y cristianos,
cosa que realmente no ocurrió, porque esto fue o hace parte de la leyenda. Posteriormente se llevará a cabo la recreación de la capitulación de la ciudad de Lorca, en la que ciertamente esto sí que es lo que ocurrió realmente, aunque no un 23 de noviembre, sino un 28 de junio, según dicen algunas fuentes, o 4 de julio, según otras, y será presidida por el excelentísimo señor alcalde de la muy noble y muy ciudad de Lorca, a la que aprovecharemos para cantarle cumpleaños feliz, teniendo en cuenta de que es su día de su cumpleaños. Posteriormente, para celebrar la capitulación de la ciudad, llevaremos a cabo el torneo medieval de Lorca en el patio de armas del castillo. Y posteriormente, toda celebración conlleva también una comida. Y ahí está el arroz popular, en el que, bueno, por un euro, pues los que participan puedan disfrutar de la típica vianda, la típica comida lorquina. Eso por la mañana. Y por la tarde, a las 6 de la tarde, en la Santa Iglesia Colegial de San Patricio, se llevará a cabo la Santa Misa en honor al Santo Patrón de la ciudad de Lorca, el día de su onomástica. Y posteriormente, al terminar la misma, se llevará a cabo la procesión claustral, que ya hace siglos se llevaba a cabo en el interno de la colegiata.
Esa procesión tendrá lugar a partir de las 7:15 de la tarde, una procesión claustral de San Clemente, el patrón de la ciudad en la antigua colegiata de San Patricio. Una jornada en la que se puede disfrutar de historia, diversión, música y gastronomía.
Pues José Ángel, lo tenéis todo, porque la simpatía de los lorquinos también es legendaria. Así que gracias y mañana volvemos. Feliz día de San Clemente a todos. Seguimos, que nos queda mucho.
Mediodía. COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Una nueva técnica convierte residuos orgánicos en biocombustible y biofertilizantes. Científicos de la Universidad Autónoma de Madrid han aprovechado procesos de carbonización hidrotermal para transformar residuos orgánicos en un material carbonoso, estable e inocuo, con características adecuadas para su uso como biocombustible. Además, en este trabajo, publicado en una prestigiosa revista, el grupo de científicos ha descrito ese proceso para crear el material carbonoso estable. Hay que decir que los purines de cerdo, por ejemplo, son un residuo difícil de tratar y altamente contaminante, por lo que su control es obligatorio en España. Debido a que el proceso de cocarbonización hidrotermal se lleva a cabo en presencia de agua, se obtiene una fracción líquida rica en materia orgánica soluble y nutrientes, en particular fósforo, lo que permite recuperar un biogás rico en metano y también en biofertilizantes.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
El Ayuntamiento de Murcia lanza el Plan de Gestión de la Movilidad Urbana para mejorar la movilidad y recuperar la calidad de vida en la ciudad. Por ello, todo el transporte público será gratuito, tanto tranvías y autobuses como el servicio Muy Bici, desde el 1 de diciembre hasta el 7 de enero.
Corregir.
Actuar.
Mejorar. Plan de Gestión de la Movilidad Urbana. Ayuntamiento de Murcia.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Atención a todos los amantes del arroz. Presentamos Arrozante, el nuevo restaurante del renovado Hotel Barceló Siete Coronas. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad, seleccionados para que disfrutes de auténticos sabores mediterráneos. Reserva tu mesa de martes a domingo en el 968-220063.
Ven y enamórate del buen arroz en Restaurante Arrozante.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
¿Conoces los proyectos de autopromoción de 4Car Real Estate?
Sí, claro, te gestiona la construcción de tu vivienda desde la compra del suelo hasta la entrega final.
Yo he reservado una en la promoción del Puntal.
Voy a llamar ya mismo, a mí me encanta la de Juan de Borbón.
Infórmate, 4carrealestate.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos al pie del cañón, terminando casi casi nuestro ratito de radio, aunque ya saben que COPE está a las 24 horas del día con ustedes y que pueden estar con nosotros. Lógicamente que estaremos encantados, bueno, pues contándoles otro asuntillo que también llena el alma, porque la fotografía es otro de los mundos bonitos, que nos gusta yo creo que a todos, unos como aficionados y otros como Cristina García Rodero, con 50 años de profesión, va a... Bueno, pues dar una charla, gracias a que la Consejería de Cultura la ha invitado para celebrar eso, sus 50 años como fotógrafa documental en el CENDEAC. Al final, las fotografías, como hoy hemos hablado mucho de las palabras, también nos marcan, nos recuerdan esos grandes momentos. Así que vamos a pensar un día de estos en cuál es nuestra fotografía favorita. Puede ser seguro de uno de los maravillosos rincones de la comunidad autónoma, también lógicamente de su familia, de sus seres queridos. Nosotros les queremos como si fueran de la nuestra, así es que seguimos, bueno, pues como les decía, 24 horas con ustedes y ahora en concreto contándoles todo lo que les interesa aquí, en el Mediodía COPE. Hasta mañana.